Las 15:05, seguimos aquí en Boulevard, hoy muy bien acompañados con Katisha Aguirre, Egunon Katisha.
Egunon, ¿qué tal?
Y con Edurne Portela, Egunon, Edurne.
Egunon.
Y bienvenida a los estudios de Radio Euskadi en Bilbao, porque normalmente hablamos desde Madrid y Hoy es una gozada que estemos aquí juntos.
Lo es.
Has venido a Euskadi porque estás de gira presentando tu último libro.
Sí, sí, ayer estuve en Donostia, bueno, estuve un par de días, también el día anterior en el Koldo Mitxelena con un ciclo que estoy comisariando y ahora presentando el libro con José Ovejero.
¿Y esta tarde dónde vas a estar?
En Libreramente, una librería maravillosa de Baracaldo, a la que queremos mucho, así que ahí estaremos, con goteo, porque claro, los aforos son muy limitaditos, pero bueno, intentando hacer cositas. ¿Sí?
Pues dame un minuto y medio y nos vamos nosotros, así por la radio, nos vamos a esa librería, ¿te parece?
Muy bien.
Hoy traemos un antídoto al estrés, a la fatiga, a la ansiedad que nos causa la COVID. Hoy les proponemos sumergirnos entre libros y les hablamos de un lugar muy especial, un comercio pequeño que está funcionando como elemento tractor para la cohesión de muchos vecinos y sobre todo vecinas, hay que decirlo, de su localidad. Hablamos de esa librería Libreramente de Baracaldo, que Edurne, tú, bueno, conoces la pequeña, la anterior, ¿verdad? Esta, la grande exactamente no, ¿no?
Sí, conozco la anterior porque, bueno, una de las últimas veces que pude venir aquí hace meses, la fui a visitar, yo creo que fue durante el verano, y era una librería muy chiquitita, pero con una selección maravillosa de títulos. Y claro, ahora estoy deseando conocer el nuevo local.
Vamos a verlo a través de la radio. No es lo mismo, pero seguro que Maider Martín nos lo describe y nos traslada radiofónicamente a esa librería. Maider, Egunon.
Egunon, sí, pues aquí estoy, en La Libre, así le llama Enia, la dueña, a esta librería, Libreramente. Le brinda muy buenos momentos y un ramillete cada vez más amplio de gente fiel en apenas un año y medio de negocio. Todo esto a cambio, eso sí, de mucho esfuerzo. Empezó, como comentaba Edurne Portela, en un espacio de apenas 15 metros y hace apenas menos de dos meses, se cambió de lugar a un local más grande, más luminoso, aquí en la calle Bondad, más luminoso como la dueña, ¿eh? Como Enia, que ella misma dice, toma las decisiones un poco enajenada por el café. Y en una de esas enajenaciones muy cuerdas, llego aquí, a esta calle, que tiene miga, es su nombre, calle Bondad, un espacio mucho más grande para muchos más libros. La narrativa comparte sitio con los ensayos de política feminista, con los libros orientales y con la vida también de las clientas que pasan y se la comparten siempre entre libros, porque Enia ha logrado eso, tejer mucha red humana a pesar del confinamiento. Egunon, Enia.
Buenos días, encantada de estar.
Egunon, bueno. Enia. Te saludan por aquí Katisha Aguirre y Edurne Portela.
Hola, Katisha, Edurne. ¿Qué tal?
Bueno, Enia, ahora tienes 28 años, con 26 abriste la primera versión de Libreramente. Eras y eres insultantemente joven, ¿eh? ¿Cómo pones en marcha esta locura?
Siempre digo lo mismo y creo que me repito un poco, pero creo que fue un arrebato de cafeína. Un poco con más ganas que realmente un plan. Decidí abrir esta locura un poco impulsada por mi madre, que también es un poco, siempre cuento lo mismo, pero es que ella rompió la barrera entre un pensamiento y luego las cosas que se podían hacer reales. Y un poco por ahí.
Ya. No sé, ¿has cumplido los objetivos que te habías marcado, si te los has marcado, en 2 años, en menos de eso?
He cumplido más de los que podía pensar. No tenía ni en mente la mitad de los objetivos que se han cumplido y ha sido mucho más fructífero todo de lo esperado. No esperaba que en año y medio estuviese en un local un poco más grande, no esperaba que me pasase una pandemia y sobreviviese, no esperaba conocer a Edurne físicamente, no esperaba este tipo de cosas, no esperaba tener un micro delante de la cara, ¿no?
Hoy, cuando has abierto la persiana, habitualmente, Xavi, se abre la librería a eso de las 10:30, sí. Hemos abierto a las 10:45, ¿no? Pues para encontrarnos, para hacernos un hueco aquí a los de la radio, que venimos pues como feriantes, con mucho ruido siempre, y nos hemos encontrado cuando subía la persiana un mensaje, una carta de agradecimiento, una de tantas, porque otra vez, además por redes sociales, vimos que una clienta le agradecía la labor y le decía algo así como eskerrik asko por tu librería, porque no todo está en Amazon. Aquí las cosas se hacen de otra manera, ¿no? Aquí también se tejen redes, Enya.
Sí, aquí se ha creado un espacio, que también eso sí que era una parte fundamental de una librería, que no fuese solo como un supermercado de entrar, comprar e irte, sino de dialogar entre gente, y sí que se ha conseguido. Se ha conseguido también mucho más a raíz del nuevo local, porque te permite tener más espacio en estos aforos limitados. Por suerte he podido dedicar bastante espacio de la librería a un huequito con una mesa, unas sillas, como un sofacito y así. Y también mis clientas me lo han puesto muy fácil, porque hacen todo muy llevadero.
Es maravilloso venirse un día cualquiera aquí a Libreramente, porque en ese espacio que no hemos mencionado y que se encuentra justo enfrente de la puerta, un sofá, tres sillas, una mesa. A veces te encuentras a mujeres sentadas con libros en la mano mientras los hojean y se dan la opinión. Yo lo he leído, yo no. Supongo que esto era lo que esperabas y lo que querías de una librería local, pequeña.
Sin duda, porque por suerte o por desgracia yo no lo leo todo, ojalá. Entonces mis clientas, si hablas con ellas, te van a decir, oye, mira, pues yo me he leído este libro, es bueno, es malo, me ha gustado, no me ha gustado. Oye, pues yo estoy pensando en leer este, tú has leído algo, y entre ellas también tejen mucho esa unión librera y consiguen conocerse entre ellas. Hay gente que eran vecinas y nunca habían hablado, pues porque la vida no les había llevado a hablarse, y ahora se van y juntas a tomar un café, pues que ya se conocen del club de la lectura o directamente de aquí de la librería, se han recomendado un libro buenísimo y se acuerdan la próxima vez que vienen. Cosas así son lo bonito que hace la librería.
Es que es verdad que, y Edurne antes lo decíamos también fuera de micro, el tejido social que puede generar una librería, quizás la gente no es consciente de ello, ¿no? Esta en particular, pero otras también.
Sí, bueno, yo creo que esta en particular, porque Baracaldo y en general la margen izquierda, los que somos de ahí sabemos que ha sido un páramo cultural por muchísimos años y durante generaciones, ¿no? Y la costumbre era venirse a Bilbao. Y lo que ha hecho ahí Enya es construir con la librería y en colaboración con el Teatro Baracaldo, por ejemplo, una red muy necesaria. Y yo creo que eso lo hacen casi todas las librerías de barrio, ¿no? También, si pienso en Madrid, librerías de Lavapiés, que no es simplemente un punto de venta, ¿no? Es un punto de encuentro y de construcción de comunidad y muchas veces de solidaridad, ¿no?, en los barrios. Así que, claro, es fundamental. Son cosas que trascienden el libro.
Que va más allá de las páginas de los libros, pero va relacionado, Katisha.
Sí, desde luego. Y para los que nos gustan los libros, yo creo que son un poco como los bares del barrio, ¿no? Es un lugar no solo al que ir. A veces, es verdad que a veces vas simplemente a comprar un libro que ya has encargado, que ya sabes, pero yo muchas veces voy a echar la tarde, ¿no?, a echar un rato, porque sabes que puedes hablar con los libreros, que suelen ser gente muy entusiasta, como hemos visto en este mismo caso, ¿no? Y que siempre va a haber una charla interesante en torno a los libros y lo que surja a partir de ahí.
Y no hay que quitarse la mascarilla, además. Eso también está bien, Maider.
Sí, citaba Edurne el Teatro Baracaldo, y es que en menos de 2 años, con la épica que tiene Enya para hacer las cosas, logró enganchar al Teatro Baracaldo y poner en marcha un club de lectura, bueno, no sé si club o macro club, ¿no?
Sí, en este caso somos 50 mujeres en el Teatro de Baracaldo todos los meses, desde octubre, ya estamos en la recta final del club, y tengo que reconocer que Bego, la dinamizadora, lo puso también muy sencillo. Ana, la directora del teatro, tiene muchísimo interés por crear redes culturales en el pueblo, que también era como una idea inicial y esencial de una librería. Entonces, entre las tres sacamos esta pequeña gran locura, y ha tenido un éxito muchísimo mayor también de lo esperado. Intentamos sacar una encuesta para saber más o menos cuánta gente quería apuntarse realmente al club de lectura si salía adelante, y fueron más de 200 personas las interesadas, lo cual entonces decimos mucho eso de que la gente no lee, pero no leerá en la calle para verlas, pero sí que leemos en casa. Y aquí estamos todos los meses en el teatro dando guerra, hablando de libros.
A pesar de la pandemia, ¿no?
a pesar de la pandemia. Tenemos la suerte de que el espacio en el teatro está muy bien gestionado, entonces tenemos muchísimo espacio, unos aforos muy bien estructurados, unos asientos muy bien marcados, y luego pues lo típico de entras, te lavas las manos, pasamos lista, está todo muy bien para todo lo que podría haber sido.
¿Cómo va a ser esta tarde la presentación de ese libro de Edurne? Los ojos cerrados para quien quiera también comprarlo. Pero claro, iba a hacer un llamamiento a que la gente vaya, pero ahora es mejor no hacer llamamientos a que la gente vaya a los sitios, ¿no?
Eso es. Es un poco extraño. Sí que es verdad que me da un poquito de pena, porque a mí, ya sabe, yo creo todo el mundo, que soy una auténtica fan de Edurne, no puedo evitarlo. Entonces me hace especial ilusión que venga a la librería, que mis clientas estén con ella y con José, y va a ser un poco diferente, ya que los coloquios obviamente se llenaron en menos de una hora y las firmas va a ser, pues bueno, haciendo cola con mucha paciencia y mucho ánimo, y esperamos, pues bueno, que en otro momento de la vida, cuando la pandemia pase, podamos hacerlo de otra manera y a la macrofiesta.
Qué pena para vosotras las escritoras, ¿no? Edurne, ir pero no ir, o estar pero no estar, o que ese contacto con el lector no pueda ser, digamos, del todo estrecho, ¿no?
Sí, hombre, da pena, pero bueno, yo creo que también dentro de las posibilidades tenemos que intentar hacer estas cosas, ¿no? Al final José y yo decidimos hacer pues dos coloquios de media horita, luego, o sea, que ahí sí está muy restringidos, y luego la firma, que puede ir quien quiera, lo único que claro que tiene que esperar y a que toque el turno, ¿no? para firmar. Entonces, claro, se pierden muchas cosas, se pierde más la libertad de ir cuando te da la gana a una presentación, ¿no? Y nosotros perdemos pues esa cercanía, ¿no? con lectores y lectoras, pero al mismo tiempo es que si no hacemos un mínimo, yo no sé, Katisha, sí, si tú lo echas de menos. Yo la verdad,
bueno,
es que
yo creo que yo aprecio lo que se puede hacer.
Claro.
Lo poco que podemos hacer, pues nos aferramos a ello y la cosa es mantener vivo, ¿no? Sentir que la vida sigue y que sigue también la literatura y la relación con las lectoras.
Y si no están los brazos robóticos, que el
también,
otro día nos
ya hablamos de eso.
Eso no.
Para firmar desde el otro lado del
casa,
charco.
Desde casa firmas y un brazo robot aparece por ahí. En
no,
fin.
Mucho mejor libreramente. ¿Dónde vas a parar?
Mucho mejor. Última foto desde libreramente, desde la unidad móvil. Maider.
Pues mira, en esta unidad móvil veíamos los ojos desorbitados mientras hablabas del brazo robótico de Elia diciendo no, por favor, esto no. Y esa es una imagen muy potente porque Enia tiene los ojos bien grandes. Ahora nos está viniendo, mira, el repartidor de Seur a dejarnos un ramillete de libros. Hola, buenos días. Nos deja aquí, gracias, Agur. Nos deja aquí los libros y se va a toda mecha porque ha aparcado el camión. Bueno, no ha podido aparcar el camión, ha salido y volando se nos vuelve a marchar. La vida, ¿no? En la librería, pues también avanza rápido y esta tarde además va a ser muy emocionante con la visita de Edurne y de José, que Enia tenía muchas ganas de que vinieran aquí a Baracaldo, ¿eh?
Sí, sin duda. Además me hace muchísima ilusión porque tengo a todas mis clientas emocionadas y eso te genera a ti emoción y estás deseando venir y sacar las fotos. Ahora mismo tengo más ganas de sacar, perdona Edurne, fotos a las semisonrisas que se van a ver de mis clientas por encima de la mascarilla porque sé,
claro,
que tienen muchísimas ganas.
Claro.
Entonces tengo especial ilusión. Sí que también es verdad que me da un poco de pena que hayamos entrado en rojo porque tengo clientas que no colindan, claro, con este municipio y están un poco de bajona. Entonces, pues bueno,
volveremos, Enia, volveremos.
Eso es.
Los ojos cerrados, los ojos que protagonistas son ahora en la pandemia, los ojos que sonríen. Gracias, Enia Díez, gracias, Maider. No sé si tenías preparado lo del repartidor, pero te ha quedado muy bien.
Pues esto es la vida en la calle y en libreramente. Y como reza el cartel de la librería, que la lectura os haga libres. Pues eso.
Es que ricasco. Agur.
Agur.
10:22. Tú, Katisha, nos querías hoy hablar de una efeméride, ¿no? Que también tiene cierta relación, además, con la importancia de la literatura, de los eslóganes. 6 de mayo de 1968.
Sí, casualmente, tal día como hoy, pero de ese año, el gobierno francés declara el estado de sitio dentro de estos sucesos del mayo francés o del mayo del 68, ¿no? Y me vino a la mente porque, bueno, estábamos pensando en la literatura y en cómo la literatura bebe de la vida y viceversa, ¿no? Y en este momento histórico en Francia es un momento en el que se le da mucha importancia a la palabra a la palabra poética, diría yo, ¿no? Uh-huh. Que se ve sobre todo en esos eslóganes que ya son míticos, que todos recordamos, tipo prohibido prohibir, la imaginación al poder, debajo de los adoquines está la playa, y todas estas frases que han quedado para el recuerdo y con los que los estudiantes y los obreros pues llenaron París, ¿no? Y bueno, y esto me hace pensar un poco quizá en la ingenuidad de ese momento, ¿no? En el que se pensaba que verdaderamente a través de estas frases tan, tan bien pensadas, tan bellas, tan profundas en algunos casos un poco cursis quizá desde nuestra sensibilidad contemporánea, bueno, pues pensaban que se podía cambiar el mundo, ¿no? Y no sé si hoy en día, año 2021, con todo lo que llevamos a la espalda, seguimos pensando así. Yo quiero creer que un poco sí, ¿no? Pero a veces la realidad nos da de morros.
Sí, bueno, a veces la realidad te sepulta, ¿no? Bajo esos adoquines está un hoyo profundo, ¿no? Exacto. Ya no hay playa. Pero al mismo tiempo, yo creo que, a ver, cuando decimos que la literatura sí puede transformar el mundo, ¿no? Claro, ahí nos ponemos un poco sobrandilocuentes, pero, y también podemos ponernos un poco cínicas, ¿no? Pero yo creo que igual sí transforma la forma de mirar el mundo, ¿no? Y de ahí igual sí podemos dar pie a una transformación real. O sea, porque al final, tú cuando lees un libro que te llega hondo, que te hace pensar, que igual incluso sacude tus convicciones, pues normalmente no te quedas ahí sin más, ¿no? De alguna forma puedes elaborar ese nuevo pensamiento, esas sensaciones, y igual aplicarlas a tu forma de concebir lo político.
Desde luego. Lo que ocurre quizá es que en una revuelta como mayo del 68 se querían cambios en el momento, ¿no? Ya. Había este entusiasmo y este empuje juvenil de querer cambiarlo todo, y las cosas a veces no cambian de un día para otro. Normalmente no suelen cambiar de un día para otro, ¿no? Las cosas van cambiando poco a poco. Son cambios muy pequeños que no vamos detectando o cambios cuantitativos muy pequeños hasta que no se da el gran cambio cualitativo, ¿no? Y yo creo que la literatura trabaja más en ese sentido, en esos pequeños cambios, en esa especie de gota, ¿no? Que va calando y que sus efectos, por ser a largo plazo, también son muy difíciles de medir y de achacar realmente a eso, ¿no? Yo creo que esa es la verdadera dificultad.
¿Os atreveríais a escribir una novela sobre la pandemia?
Ahora mismo, la verdad que no apetece mucho ponerse a hablar de ese tema, ¿no? A mí, por lo menos, me daría muchísima pereza. Y además creo que la literatura tampoco funciona. Bueno, sí puede funcionar como testimonio de un momento, ¿no? De algo muy fuerte que ha ocurrido. Y esto, siempre que ha habido grandes catástrofes, después ha venido la literatura, o muy, muy inmediatamente ha venido la literatura testimonial, ¿no? Pero también creo que la literatura funciona más como símbolo, ¿no? No te está hablando solo del aquí y ahora. Te está hablando de cosas que se pueden dislocar y colocar en otros lugares, ¿no? Bueno, el arte en general, ¿no? Ahí está lo de las canciones de amor. Todas las canciones de amor hablan de mí. ¿Por qué, no? Pues porque tienen ese poder simbólico de que tú lo haces tuyo y lo cargas del sentido que tú quieres o del sentido de ese momento histórico, ¿no? Y por ahí creo que sí puede haber, por supuesto, historias en las que la pandemia quepa, en las que la pandemia pueda tomar su forma.
Se suele decir que la realidad supera la ficción y creo que en esta pandemia además es uno de esos casos, ¿no? En el que el guionista, desde luego, que es un crack, ¿no? A ese le han dicho, hay que alargar la serie, que está funcionando, vamos a meterle
arrebato otra temporada de cafeína o de algo más fuerte.
¿Por qué da miedo hablar de estas cosas o da pereza?
Pues a mí lo que me pasa es que yo soy muy lenta procesando las cosas. O sea, yo necesito un montón de tiempo para que esto que está pasando, esto siendo cualquier cosa, ¿no? Pero en este caso la pandemia, yo lo procese y me sienta con capacidad para narrar un montón de sensaciones, de ideas que van surgiendo, del barullo que se te forma dentro cuando estás viviendo algo que no logras comprender, ¿no? Entonces, hay gente que tiene una capacidad de reacción como muy, muy rápida, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, Daniel Innerarity, que enseguida escribió un libro sobre democracia en el contexto de la pandemia y demás. O sea, son pensadores que tienen una capacidad de reacción muy rápida, que igual también tiene que ver con la formación de cada uno, con la sensibilidad, no sé muy bien, ¿no? Pero yo soy incapaz de procesar y responder tan rápido de una forma en que me sienta cómoda. Igual, yo qué sé, para escribir pues una columna o algo así, dices, bueno, pues lo necesito, de hecho, escribir para entender un poquito mejor lo que ha pasado, pero ya a largo plazo y sobre todo ya en el terreno de la ficción no respondo al estímulo inmediato.
¿Hay a quién le da por tocar el ukelele, ¿no, Katisha?
Jolín.
lo hemos sacado de tu cuenta de Twitter, ¿eh?
¡Qué horror! No me habíais avisado de esta traición.
No, porque no nos hubieras dejado.
¡Qué envidia me das!
Bueno, la verdad, debo decir que el ukelele a mí me salvó el confinamiento.
Sí, ¿no?
Y que era muy, muy relajante. Bueno, pues aprender a tocar los cuatro acordes que sé, que no sé más, ¿eh? Entonces,
pues, tampoco... pues la gente lo agradeció. Creo que en aquella época del confinamiento cualquier cosa nos venía bien y sacamos esa creatividad que tenemos dentro, no sé muy bien.
¿Y esa voz? ¿Y tienes una voz preciosa cantando? No sabía yo esto de ti, Cachis.
Pues con el ukelele de Katisha nos despedimos. Edurne, ha sido un placer estar contigo
igualmente,
aquí en la mesa. Katisha, como siempre, nos vemos dentro de 15 días.
Gracias.
Carricasco. Magia gerta tuko delako.